En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 27 de octubre de 2023, jornada de oración y ayuno por la paz en Tierra Santa.
Felices aquellos, los de puro corazón, los que en cada mañana te sonríen con pasión y te dicen mirándote con gozo, tenga usted un día hermoso, más amable, más dichoso. Felices los de limpio mirar, que no saben de envidias, los de nunca condenar, los que nunca te cargan de tristeza, ni te enrostran tu pobreza.
El pasado lunes la Iglesia de Jesús Obrero estrenaba la misa pública más madrugadora de la ciudad, una celebración pensada para aquellas personas que están copadas por las agendas y los compromisos con el objetivo de facilitar comenzar cada día junto al Señor. Escuchamos esto que nos decía nuestro obispo de Vitoria tras esta primera misa que él mismo presidió a modo de arranque de esta nueva modalidad en la ciudad de Vitoria.
Sí, efectivamente, hoy se ha reestrenado esta Eucaristía a las 7:30 de la mañana en la Iglesia de Jesús Obrero, en el centro de Givide. Y efectivamente, como en tantos lugares educativos, colegios de la Iglesia, lugares y espacios para cultivar la dimensión religiosa del joven, pues hay una Eucaristía que sí, efectivamente, como aquí está en el centro de la ciudad, pues no solamente es para el centro, alumnos y profesores y personal no docente, sino para la ciudadanía, para quien quiera, ¿no? Pues allí estaban algunos alumnos, algunos padres. Yo me he encontrado con la sorpresa muy agradable que había gente del barrio que estaba acostumbrada a ir a la Eucaristía cuando celebraban los jesuitas, entonces presentes en Jesús Obrero. También gente que ha ido temprano, porque efectivamente, pues antes de comenzar el trabajo no es fácil encontrar una Eucaristía, quizás sea la Eucaristía más tempranera de Vitoria, exceptuando las casas religiosas. Y bueno, pues ha tenido su eco, tiene su eco de lunes a viernes, en tiempo lectivo, ¿verdad? Sin que eso se prolongue en las vacaciones, etcétera, etcétera. Muy bien, ha sido una experiencia. Yo, por otra parte, casi 25 años he celebrado en la Universidad Pública de Navarra o en la Escuela de Caminos en Madrid a esas horas la Eucaristía, así que ha sido como volver a antiguos tiempos. Adelante, muy bien. Me ha alegrado mucho también de que hubiera algún profesor del centro y antiguos profesores de Givide ya jubilados también. Bueno, es un momento bonito para la pastoral de jóvenes en general y para la pastoral diocesana.
El pasado jueves la diócesis de Vitoria presentó de manera oficial la última reflexión del Papa Francisco, Laudate Deum. Fue una cita en la que la Comisión Diocesana de Ecología Integral destacó lo más reseñable de esta exhortación apostólica en una conferencia que inauguró el obispo de Vitoria. Escuchamos a Luis Antonio Preciado, sacerdote y responsable de esta comisión.
El pasado día 4 de octubre, el Papa Francisco escribió una exhortación apostólica titulada Laudate Deum. Quiere ser una continuación de la carta encíclica Laudato Si, que se escribió, que la publicó en el año 2015. Un año muy simbólico porque también los distintos gobiernos en la cumbre que hubo en París tomaron una serie de decisiones. Y esta exhortación apostólica, además de ser una continuación de Laudato Si, de la carta encíclica, pues también quiere recoger una llamada de atención porque desde que se publicó, precisamente en el año 2015, desde que se tomaron aquellos acuerdos de los gobiernos, pues nuestro planeta, nuestra casa común, pues ha sufrido distintas interferencias humanas para que ese cambio climático, esa crisis climática, todavía se aumentase y llevase un proceso de urgencia, de mayor velocidad. Por eso, en esta carta, en esta exhortación, pues el Papa nos sigue invitando a que miremos también nuestros corazones que tengamos atención a lo que hoy los científicos nos están diciendo por distintos estudios, por distintos organismos, y también nos invita a tomar caminos de actuación con una clave quizá novedosa, y es de que no olvidemos la importancia que tiene, vamos a decirlo así en término general, lo político, las decisiones políticas, pero también la gran importancia que tiene que todos nosotros tomemos conciencia de lo que podemos hacer, que aunque sean acciones cotidianas, caseras a veces, o comunitarias en nuestras parroquias, pues tienen una importancia vital, porque va creando una cultura, y esto lo subraya el Papa en la exhortación Laudate Deum muchas veces, tiene mucha importancia porque va creando una cultura pues de austeridad, una cultura de aprecio a la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, esta invitación que nos hace el Papa es una invitación a seguir observando la naturaleza, la creación de Dios, reconocer esa bondad y esa gratuidad que tiene Dios al regalarnos este jardín que le llamamos planeta, y nuestro deber de ser seguidores de esa gran obra de nuestro Dios y ser cuidadores o custodios de este planeta. Por eso el título mismo, Laudate Deum, es una invitación a alabar a Dios, y eso en latín, eso es lo que significan estas dos palabras, alabar a Dios por todo el regalo que nos ha hecho, pero a la vez, como digo, comprometernos a cuidarlo, a respetarlo, a pensar también en las futuras generaciones que también quieren disfrutar de este planeta, de esta casa común, como dice el Papa en la carta encíclica Laudato Si. Por eso invitamos pues a conocer este escrito del Papa Francisco, y también invitamos pues a acudir a una presentación que vamos a hacer mañana, día 26, jueves, a las 7 de la tarde en la sala, en la aula San Pablo, en la calle Vicente Goicochea, número 5.
Y no dejamos al Papa Francisco hoy, toda la diócesis vuelve a mirar a Tierra Santa, lo decíamos al inicio del programa. En este viernes secundamos el llamamiento que desde Roma nos hace llegar a toda la Iglesia Universal el Santo Padre. Durante toda la jornada de hoy el Papa nos convoca a la oración y al ayuno por la paz entre Israel y Palestina. En todas las parroquias habrá momentos para ello. El obispo de Vitoria se reunirá esta tarde a las 7 de la tarde con jóvenes de la diócesis en la iglesia de Egeivide Jesús Obrero, con una invitación a todas las personas que se quieran sumar a esta cita convocada por el Papa para toda la Iglesia Universal por la paz en Tierra Santa.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Vamos rápidamente con la agenda de los próximos días. Ya está abierto un nuevo curso del programa Aldatus, que busca formar en la cultura misionera y que además oferta la posibilidad de tener una experiencia en un lugar de misión durante los meses de verano. Escuchamos a Fran Izquierdo, responsable de esa iniciativa y miembro de Misiones Diocesanas Vascas.
Muchas gracias, José Antonio. Pues sí, como dices, el 3 de noviembre tendremos la sesión inicial aquí en la Delegación de Misiones a las 7 de la tarde. La convocatoria inicial del curso Aldatus, curso de formación misionera, que organizamos todos los años, y ahora en noviembre comenzaremos pues la edición de este curso 2023-2024. Un curso orientado a gente pues que tenga pues cierta inquietud por ser misionero o que quiera vivir una experiencia de verano en algún país de misión, en algún país del sur. Pues si quiere esa persona pues participar, tiene que hacer una formación, ¿no? Pues que para ir a este tipo de experiencias es importante ir con una formación, con una preparación previa, en la cual, bueno, pues tocamos temas relacionados con la realidad en primer lugar. La primera parte, el primer gran bloque es el bloque del ver, en el cual tratamos temas sobre la realidad del mundo, porque el mundo está como está, pues las causas también de estos conflictos que estamos viendo estos días. El segundo bloque sería la parte del juzgar, ¿no? Una vez que hemos visto la realidad, la juzgamos pues a la luz de la palabra de Dios y de la doctrina social de la Iglesia. Y el último bloque sería la parte del compromiso, la parte del actuar, en el cual, pues aparte de compartir las realidades en las cuales uno se puede comprometer aquí después de haber visto la realidad y de haberla analizado, pues también eso pues es, no nos quedamos en la reflexión, sino que esto nos tiene que llevar a un cambio en nosotros, a un compromiso Y también dentro de ese compromiso entraría la posibilidad de tener una experiencia misionera, una experiencia de verano en algún país en los que tenemos pues, personas misioneras que puedan acoger este tipo de experiencias. Si tienes alguna de esta inquietud, no hace falta que sea una persona joven, pero sí mayor de edad, pues te invitamos a que participes en el curso Aldatus, que como decía al principio, tendrá su sesión inaugural el viernes día 3 de noviembre a las 7 horas aquí en la Delegación de Misiones. Muchas gracias.
La pasada semana la ONG Católica Manos Unidas dio a conocer su 15ª edición de cortos a nivel nacional. Escuchamos a Nora Aguirre, directora de la Delegación Alavesa de Manos Unidas.
Buenos días desde la Delegación de Manos Unidas de Vitoria. El pasado martes 17 de octubre y en el marco de la Semana para la Erradicación de la Pobreza ha dado comienzo la 15ª edición del Festival de Climetajes, un concurso con el que Manos Unidas anima a los participantes a elaborar un corto de un minuto, cuyo contenido presente diferentes puntos de vista para cambiar el mundo. En esta ocasión, el festival va a hacer hincapié en el grave deterioro medioambiental producido por el ser humano, que afecta en mayor medida a quienes menos lo han provocado y que acentúa la pobreza y el hambre. ¿Cómo participar? Hay dos categorías. Tenemos la categoría escuelas dirigida al alumnado de primaria y secundaria, cuyo plazo de presentación de vídeos acaba el viernes 16 de febrero, y una categoría general dirigida a mayores de 18 años, cuya fecha límite para presentar trabajos será el viernes 3 de mayo. Si necesitas más información, te puedes poner en contacto con nosotros en la Delegación de Manos Unidas de 10 a 1 en el teléfono 945 23 11 79. Anímate a participar, porque tu punto de vista puede cambiar el mundo. Muchas gracias.
Pues ya han escuchado más información, las bases del concurso y los grandes premios que están en juego en este certamen en nuestra página web diocesisvitoria.org. Hoy, viernes 27, comienza en Triduo Muy Peruano. Un año más, Vitoria celebra al Señor de los Milagros, patrón de Perú, en la parroquia de Santa María, junto a la Catedral Vieja, a las 7 de la tarde. Será el Triduo, hoy y mañana, y el domingo 29 será su día grande, con una misa solemne a las 11:30 de la mañana y una procesión tras la Eucaristía por las calles del casco viejo de Vitoria. Las parroquias del oeste de la ciudad y también la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza peregrinan a Estíbaliz con motivo del jubileo concedido por el Papa Francisco mañana, sábado, día 28. Fieles de El Pilar, de la Iglesia de la Coronación, de Los Ángeles, de San Andrés y de San Mateo, y también, como decíamos, la Iglesia de la Esperanza, partirán andando y en autobús para pasar una jornada en familia. Si quieres participar, si todos aquellos oyentes que nos estén escuchando y quieran participar, solamente bastaría con acercarse a una de esas parroquias y apuntarse. El próximo miércoles 1 de noviembre, la Adoración Nocturna de Vitoria nos invita a todos a la Vigilia de los Difuntos, que será en la Iglesia de San Antonio a las 9 de la noche, presidida por nuestro obispo, Monseñor Juan Carlos Elizalde. Y el jueves de 8 a 8 y media de la tarde en la Plaza General Loma, nueva convocatoria de Círculo del Silencio. Una cita, ya saben, abierta a todos para denunciar las injusticias por las que atraviesan muchos de nuestros vecinos aquí en nuestra ciudad de Vitoria. Y seguimos recordando una cita fija todos los jueves del curso a las 7:30, hora santa en la cripta de la catedral, y a la misma hora, jueves vocacionales en la capilla de la Virgen en el seminario de Vitoria, ambas citas abiertas a todos los ciudadanos. Y el próximo sábado 4 de noviembre, como todos los primeros sábados de mes, peregrinación diocesana por las vocaciones desde la balconada de la Virgen Blanca hasta el santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz, por el jubileo concedido por el Papa a este icónico lugar, corazón de la diócesis de Vitoria. Ya saben, el próximo sábado, 4 de noviembre, peregrinación por las vocaciones desde Vitoria al santuario de Estíbaliz. Y turno para el arte que se esconde en la girola de la Catedral Nueva de Vitoria. Fran Fonseca, técnico del Museo de Arte Sacro de Vitoria, nos acerca más este centro de arte único en el mundo y muy cerquita de nosotros. Fran, buenos días, cuéntanos de qué hablamos hoy.
Bueno, hoy pensaba hablar de una pintura que tenemos expuesta. Es un tríptico sobre tabla, pintada al óleo, de la primera mitad del siglo XVI. y procede de la parroquia de San Millán de Villamaderne, de donde tenemos varias pinturas. Se titula Tríptico de la Epifanía, es decir, la adoración de los magos. Es una pintura que se compró en Amberes, como otras procedentes de Villamaderne. Esta ciudad en el siglo XVI fue una ciudad muy próspera, tenía un constante trato comercial con España y desde la península se exportaba sobre todo lana de oveja merina, y en Amberes se tejía esta lana. La industria textil era la más fuerte de los Países Bajos, por ello había varias rutas comerciales que partían de Medina del Campo hasta distintos puertos del Cantábrico, uno de ellos era Bilbao. Y de allí, pasando por varios pueblos de Álava antes, claro, desde allí se dirigían a los Países Bajos, en el siglo XVI, preferentemente hacia Amberes. Y se aprovechaba el retorno, la vuelta, para traer otras mercancías que hiciesen rentable el viaje. Entre esas mercancías, pues estaban los tejidos, y por supuesto las pinturas y las esculturas, ¿no? Amberes en el siglo XVI exportó pinturas y grabados por toda Europa, incluso llegaron a América, y sus artesanos tenían buena fama por la calidad de sus trabajos y por la calidad de los materiales que utilizaban.
Bueno, y cuéntanos, ¿cómo es esa pintura? ¿Por qué se caracteriza?
El tema aquí representado es la Epifanía o la adoración de los magos, uno de los temas más demandados y repetidos por los talleres flamencos, especialmente en las primeras décadas del XVI. Seguramente porque permitía representar ropajes suntuosos, exóticos, variedad de fisonomías. Estas deben ser las razones. Es obra de Pieter Koek, que es uno de los pintores flamencos que mejor conocían y seguían las novedades del arte italiano. Y el taller de Pieter Koek produjo pues, un buen número de trípticos con variantes de esta composición, como era costumbre en los talleres, es decir, hacer variantes de una misma composición. Eso solía ser lo habitual. Bueno, ha situado a la Sagrada Familia con los magos en unas ruinas clásicas, al igual que había hecho su maestro Dornique, y ha representado dos pilastras. Esto de representar las ruinas clásicas era la moda de la época en Italia y después se extendió a los Países Bajos. La Virgen y el Niño se sitúan bajo un dosel, esto no era tan raro en el arte flamenco, y por influencia de los italianos fueron aceptando como un nuevo canon de las figuras, es decir, un nuevo tamaño e incluso unas fisonomías nuevas. En esta época se esmeran mucho los pintores flamencos por darle volumen, como hacían los italianos, a sus figuras. Bueno, igualmente a la influencia italiana se debe que las tres partes del tríptico formen una única escena, en vez de representar en cada tabla una escena diferente. Esto también es por influjo de los italianos. Y también puede apreciarse que es una forma de datar las pinturas. Siempre que aparecen grutescos no son anteriores a 1500. Bueno, aquí aparecen numerosos grutescos en las decoraciones de los yelmos, en las armaduras del séquito que acompaña a los magos. Bueno, de nuevo, influencia italiana. Aunque por supuesto perduran muchas características de la pintura flamenca, como ese gusto, ese interés por las panorámicas amplias del paisaje, por un punto de vista elevado, el gusto por la nitidez y la definición de los contornos, la precisión igualmente en las texturas y los estampados de las telas, y bueno, la abundancia de objetos y figuras que ocupan toda la superficie, ¿no?
Bueno, ¿y qué puedes contarnos o qué sabemos de este pintor?
Bueno, Pieter Koek se formó artísticamente en Bruselas y después se trasladó a Amberes, donde colaboró con el maestro Dornique, de quien tomó prestados pues, muchos modelos para sus posteriores composiciones. Y se registró en la Gilda de San Lucas en Amberes de 1527, es decir, se registró en el gremio de pintores en 1527. Hay que decir que antes, en el año 1525, tuvo ocasión de viajar a Italia y eso le permitió conocer a fondo el arte italiano. Llegó a traducir varios tratados de arquitectura, o sea, lo que demuestra que su interés era profundo, Y esa traducción permitió que la teoría del arte italiana pues, se difundiera en los Países Bajos y de ahí al resto de España, por ejemplo, ¿no? Es de manera que el conocimiento de las ideas renacentistas era profundo en Pieter Koek.
Bueno, pues Fran, como siempre, muchísimas gracias por toda esa información. Y recuerda a los oyentes, quien quiera visitar el museo, ¿qué debe saber?
Recordamos que la entrada al museo es gratuita. Quien tenga interés en solicitar una visita guiada puede hacerlo, es gratis. La única condición es que nos avise con unos días de antelación. Y nuestro teléfono es el 945-150-631. Gracias.
Escuchamos ahora pues las recomendaciones que nos hacen desde la librería diocesana ubicada en la calle Vicente Goicoechea con estos libros para un buen rato de lectura.
Buenos días. El primer libro que os recomendamos es El Evangelio de las Actitudes, decálogo para cristianos perplejos. En un mundo en constante cambio, las actitudes que adoptamos para vivir la fe cristiana pueden marcar la diferencia. El autor nos ofrece un decálogo de actitudes que iluminan el camino en tiempos de incertidumbre. Aún más, nos desafía a vivir al estilo de Jesús, no por obligación, sino desde la alegría de sentirnos amados y transformados por su amor. A través de estas páginas descubriremos cómo nuestras actitudes cotidianas son el terreno donde la fe cobra vida. La segunda recomendación es un libro de Jaime Sanz, Llevarlo a todas partes, para llenar el mundo de esperanza. Conocer a Jesús, hacerlo conocer y llevarlo a todas partes. Esto conforma nuestra identidad de cristianos. El cristiano que procura seguir los pasos de Jesús se convierte a los ojos de los demás en una persona atractiva, porque sabe querer. Nuestra misión es llenar el mundo de esperanza, hacer felices a los demás y contribuir a que el mundo sea mejor. A través de estas páginas descubriremos la fantástica aventura de ser instrumentos en las manos de Dios para abrir a nuestro alrededor horizontes de amor, de belleza y de verdad. Y el tercer libro es Te hablo al corazón, autobiografía de San Juan XXIII. El pontificado breve de Juan XXIII ha dejado una huella imborrable en la historia de la Iglesia. Su figura es de enorme actualidad en el proceso de renovación que estamos viviendo en la Iglesia. Nos habla de humildad, obediencia, disponibilidad, valentía, paciencia y caridad. Su ejemplo nos invita a cumplir siempre la voluntad de Dios. En él encontramos un compañero de camino que nos alienta, ayuda y conforta. Este libro, más que una biografía, es una guía que nos ayuda a caminar juntos y con paso firme en este tiempo de esperanza. Un saludo y hasta el próximo día.
Y este mes de octubre, lo recordamos todos los programas de este mes, el Papa Francisco nos pide que recemos por el sínodo. Escuchamos el mensaje del Santo Padre para octubre.
La misión está en el corazón de la Iglesia. Y más aún, cuando una Iglesia está en sínodo, solamente esa dinámica sinodal la lleva adelante la vocación misionera, es decir, la respuesta al mandato de Jesús de anunciar el Evangelio. Quisiera recordar que aquí no se acaba nada, sino que aquí continúa un camino eclesial. Se trata de un camino que recorremos como los discípulos de Emaús, escuchando al Señor que siempre sale a nuestro encuentro. Es el Señor de la sorpresa. Por medio de la oración y el discernimiento, el Espíritu Santo nos ayuda a realizar el apostolado del oído, o sea, escuchar con los oídos de Dios para poder hablar con la palabra de Dios. Y así nos acercamos al corazón de Cristo, del que brota nuestra misión y la voz que atrae hacia Él, una voz que nos descubre el centro de la misión, que es llegar a todos, buscar a todos, acoger a todos y buscar a todos sin excluir a nadie. Oremos por la Iglesia para que adopte la escucha y el diálogo como estilo de vida a todos los niveles, dejándose guiar por la fuerza del Espíritu Santo hacia las periferias del mundo.
Como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en el 104.6, en nuestra página web 16victoria.org y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ahí estarán el día de los actos de la Iglesia de Vitoria. Que pasen un feliz día, un buen fin de semana y sobre todo un feliz jubileo de Estébaliz. Un fuerte abrazo, agur.
Venido.